343-520-1260 en WhatsApp para comunicarse con nosotros.
Vamos a ver cómo están las cosas en el Hospital San Martín por estas horas, teniendo en cuenta algunos cambios y resoluciones que se tomaron desde el Ministerio de Salud, desde COFESA, para todos los hospitales del país. Estamos en comunicación con Carlos Bantar, el director del Hospital San Martín, una de las personas, considero yo, en lo personal, que ha se ha puesto al hombro toda esta pandemia, porque han trabajado de manera espectacular. Bantar, Claudio Velotti, Claudia Martínez, desde acá, desde el ET14 Radio Nacional, buen día, ¿cómo le va?
Hola Claudia, buen día, muchas gracias por su presentación.
Bueno, doctor, ¿cómo estamos en el hospital por estas horas después de todas las resoluciones que se tomaron en el día de ayer y de acuerdo a los números que nos dieron desde el Ministerio de Salud sobre los casos?
Mire, estaba yo recorriendo ahora la mañana y ya tenemos un cambio notorio en la gente que está a la espera de atención en la posta respiratoria. Uh-huh. Para esta altura, para que usted se dé una idea, la fila daba vuelta casi toda la manzana desde calle Pascual Palma hasta la entrada principal por Perón del hospital, aún media hora antes de que empezáramos a atender. Y ahora no hay gente casi ni siquiera sobre calle Gualeguaychú, uh-huh, haciendo la espera. Uh-huh. O sea que yo creo que la medida ha logrado una difusión, esto es gracias a ustedes, evidentemente le llegó a la población. Para nosotros es fundamental el rol que ustedes ocupan en la difusión de las nuevas estrategias, porque esto es tan dinámico, es tan cambiante, uh-huh, y muchas veces tan incierto, ¿no? Uno necesita de una dinámica de promoción que lo acompañe. Uh-huh. Así que pareciera haber tenido un efecto, por lo menos el efecto deseado, y es que la gente que no necesita un hisopado, más allá que no sea para satisfacer su curiosidad, esto es alguien asintomático que estuvo en contacto con alguien o alguien que quiere viajar, no estamos hablando de gente que tiene síntomas y está preocupado por su salud. Uh-huh. Estamos hablando de un gran flujo de gente, al haber tantos positivos, que se enteró que estuvo con alguien, que lo vio, pasó y atemorizado viene a buscar un hisopado, pensando que el hisopado negativo descarta al haberse infectado.
Uh-huh. Y esto de alguna manera también ayuda a relajar la situación del personal de salud, ¿no?
Mire, esto es algo que a veces la gente, yo ayer cuando tenía la charla personal con todos los de la cola, absolutamente con todos, recorrí toda la fila para explicarles la situación y los fundamentos de la situación, porque cuando uno da los reportajes, yo no puedo ocultarle a veces mi desazón de la interpretación de algunos lectores que ponen comentarios como que nos quedamos sin método rápido o sin test para testear, o que queremos ocultar el número de casos, en fin, un montón de interpretaciones que nos hacen pensar que mucha gente no conoce o no entiende bien qué hay detrás de cada estrategia. Para que usted se dé una idea, nosotros llegamos a tener afectados, en este momento que tenemos personal aislado también por estar infectado, hemos llegado a tener, y el hospital a pleno funcionando con otras patologías, destinados 8 enfermeros, 5 médicos, un adicional de policía, 2 senadores, 3 secretarios para hacer hisopado de una patología leve que cursa hoy, afortunadamente, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, uh-huh, con 2 días de fiebre en pacientes jóvenes, vacunados, que no tienen riesgo para su salud. Entonces, eso para nosotros es una erogación de recursos donde hoy lo necesitamos menos que en otros lugares. Yo lo necesito en la guardia, en la accidentología, uh-huh, lo necesito en el quirófano, lo necesito en los pisos para cuidar enfermos postraumáticos de accidentes viales. Claro. No es como la pandemia, la ola anterior de la pandemia, donde nosotros teníamos el hospital prácticamente convertido en un hospital COVID. Hoy, uh-huh, estamos funcionando a pleno como si no hubiera pandemia en el hospital, sí, con, claro, todas las patologías prevalentes. Uh-huh.
Doctor, ¿cómo cambió la dinámica que usted decía del hospital? Usted decía que había menos gente en la posta respiratoria. Ahora la persona que solamente con los síntomas de 72 horas o más, mayores de 60 y demás, se va a hisopar, ¿pasa previamente por un consultorio o directamente va a la posta respiratoria?
No, va a la posta respiratoria. Sigue al servicio de atender personas con afecciones respiratorias. Uh-huh. Es más, esta posta se va a convertir, cuando la pandemia se realice, no sé en qué año, en una unidad de demanda espontánea. Es decir, lo que nosotros queremos desde el hospital es dar atención a pacientes que no requieren una atención urgente o emergente, que son las que nos ocupan el personal de guardia que está para eso, uh-huh, para el trauma, para la cosa aguda, para la presentación súbita que pone en riesgo la vida. Queremos diferenciarla de aquella patología donde hay un paciente que puede esperar, que puede ser observado, que puede ser derivado a un consultorio externo. Bueno, y acá la posta respiratoria en este caso funciona igual. Uh-huh. Viene una persona, se anuncia, dice que tiene síntomas y son compatibles con COVID. Si no es así, se lo manda a la Guardia Central, y si es así, se lo ingresa y se lo evalúa desde el punto de vista médico, y se evalúa si tiene si es susceptible o no de realizar un hisopado. Esa evaluación la hacen los médicos. Uh-huh. No es que la secretaria le dice no hisopamos.
Claro, sí, perfecto.
El médico evalúa y decide si hisopa o no hisopa, más allá de las definiciones del ministerio, digo, ¿no? Uh-huh. Porque puede haber una persona menor de 60 años que tenemos duda y que necesitamos hisoparlo por un diagnóstico diferencial. Bueno, esa evaluación es médica, la hacen los médicos.
¿Y cuál es la situación de las camas de terapia intensiva?
No, terapia intensiva está lleno, pero de otras patologías. Uh-huh. No tenemos pacientes COVID, uh-huh, en terapia intensiva. Sí tuvimos ayer, que todavía no he tenido tiempo de ir a los pisos, pero ya lo voy a hacer para ver en qué condiciones están, si son personas vacunadas o no. Tenemos 3 pacientes aislados en el piso, uh-huh, es decir, con una presentación al menos moderada que no requiere terapia intensiva. Uh-huh. COVID positivo, que uh-huh, confirmado. Voy a ver de qué se trata. Tal vez a veces son personas que ingresaron muy tarde y que para observación se los interna durante la noche para ver si tienen o no requerimiento de oxígeno, y hoy son dados de alta. La verdad que no lo sé. Tengo que evaluarlo.
Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían sus expectativas para lo que va a venir? Hoy, aunque yo sé que nosotros por ahí en algunas situaciones estamos con el diario del lunes, estoy mirando mucho para lo que es Europa, Estados Unidos y otros países en respecto del tema de COVID. ¿Usted cómo ve el futuro, teniendo en cuenta que estamos en enero, que hace calor, que falta febrero, que falta marzo y que falta la llegada del frío?
Bueno, nosotros no, lamentablemente ese diario del lunes a nosotros no nos sirve. En primer lugar, porque nosotros salteamos la tercera ola que tuvo el resto del hemisferio. Es decir, nosotros tuvimos ola delta. Tenemos prácticamente la delta, estuvo muy poco, y Omicron la está desplazando rápidamente. Uh-huh. Entonces, por lo tanto, no sabemos el grado de inmunización previa que existe de una ola anterior como tuvieron otros países. Sabemos cómo vamos a quedar en lo que es, entre comillas, una inmunidad de rebaño con la onda Omicron. Uh-huh. En segundo lugar, estamos solo después de Canadá y eventualmente de Chile en lo que es la protección de vacunas. Tenemos uno de los mejores, una de las mejores respuestas de vacunación en el mundo. Ocupamos realmente un lugar privilegiado en personas vacunadas. Y eso influye mucho, porque fíjese que otros países tienen un número de muertos mucho mayor. Gran Bretaña, por ejemplo, aún con Omicron, tiene una ola de muertos mayor. Brasil está teniendo un estrés sanitario por tener menor gente vacunada, y claramente la forma grave se presenta mucho más prevalentemente en las personas no vacunadas que en las vacunadas. Uh-huh. Esto hace que tengamos un escenario especial. Y en la Argentina, para saber eso, tenemos que esperar qué va a pasar, y en la provincia en particular, con lo que es el flujo del movimiento de gente de las vacaciones. Nosotros, sí, la verdad que lamentablemente no nos caracterizamos por ser un polo turístico, digamos, somos un polo turístico, pero no a la dimensión de lo que son provincias que hoy están teniendo altas tasas de contagio, como Córdoba, Mar del Plata, toda la costa. Uh-huh. Entonces tenemos que ver qué pasa con la gente que salió de la provincia de vacaciones y vuelve a la provincia y puede realimentar el ciclo de reinfecciones dentro de la provincia. Claro. Vale decir que es muy difícil saber a dónde se va a estabilizar ese pico, pero es de esperar que nos pase como nos ha pasado en el autoagotamiento de las otras pandemias. Siempre uh-huh. lo he dicho desde el principio, cualquier epidemia se enlentece o se termina, esto no se va a eliminar casi seguro, quedará como una endemia, cuando la gente se cura más rápido de lo que se infecta.
Exactamente.
Entonces, cuando empecemos a tener más infectados ex-infectados uh-huh. que nuevos infectados, bueno, ahí vamos a ver un enlentecimiento de la curva. Y ahí veremos si no surgió otra variante nueva en el medio que nos traiga otro dolor de cabeza, ¿no?
Bueno, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo esta comunicación. Sabemos que es una de las personas que ha trabajado mucho junto con todo su equipo y quiero que le transmita a las chicas de la posta respiratoria, a todos los médicos que trabajan, y las enfermeras, los especialistas, todos los que trabajan en ese lugar, el afecto y el cariño de parte de todos los que alguna vez pasamos por ahí, por la amorosidad con la que nos tratan, y si me permite el término, la empatía, la calidez, el hecho de que te tranquilizan cuando vos te das cuando en los primeros meses que tuvimos esta pandemia que no sabíamos qué era lo que nos pasaba, nos atendían con esa calidez y con esa amorosidad a todos los que pasábamos por ahí, a todos los que pasaron por ahí, y sabemos que trabajan a destajo y terminan realmente muy agotados. Así que bueno, muchísimas Claudia, gracias por esto.
Yo le agradezco mucho y déjeme decirle que la palabra clave es la que usted dijo, es la empatía. La línea que tratamos de bajar desde el equipo directivo del hospital es que uno no puede perderse nunca la oportunidad de aliviarle, aunque sea un minuto de angustia, a una persona que está pasando un mal momento. Uh-huh. Y por lo tanto, eso es lo que nos diferencia de atender una tienda o de tener una fábrica de fideos. Nosotros trabajamos con gente angustiada y no podemos perder la oportunidad de sentir, le diría que hasta es un acto de egoísmo, ese placer que uno siente de poder haber contribuido a aliviar un minuto de angustia de una persona.
Gracias, doctor. Muchas gracias.
Te mando un abrazo.
Un abrazo. Gracias. Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, comentándonos, bueno, que ha bajado muchísimo la cantidad de gente que se ha ido a hisopar en el día de hoy al hospital y que muchas veces llegaba a las 5 de la mañana uh-huh. para hacer cola para poder pasar por la posta respiratoria.
8 de la mañana en punto, llegan las noticias con Mari Castro Giovanni.